tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este 2 de mayo es fiesta en 7 comunidades autónomas. En realidad podría ser fiesta en toda España porque el 2 de mayo fue el día en el que los españoles resistieron por primera vez a la invasión francesa.
Los franceses estaban acampados rodeando Madrid, los generales y mariscales franceses iban hacia lo que querían, había un malestar generalizado, había habido muchos pequeños encontronazos entre madrileños y franceses.
Es la historiadora Carmen Iglesias la que explica de qué sucedió el 2 de mayo. La guerra contra el francés es, en cierto modo, el momento en el que la nación española vuelve a refundarse como una nación contemporánea. Paradójicamente, ese es el momento en el que empieza la desafección de las Españas americanas y luego vendrá su independencia. La lengua que había llegado al otro lado del Atlántico en el siglo XVI sigue, a pesar de la independencia, siendo la lengua de los nuevos países americanos. Y el español hoy es la lengua de casi 600 millones de personas en el mundo. Casi 600 millones de personas en el mundo pueden escuchar esto que estoy diciendo y entenderlo sin traducción. 600 millones de personas. ¿Cuál es el futuro del español? Hace 20 años éramos muy optimistas. Éramos muy optimistas con el futuro del español. Bueno, por ejemplo, pensábamos que para las empresas españolas el que en toda América se hablase español pues era una gran ventaja. Luego vinieron los gobiernos populistas y la cosa se estropeó. También pensábamos que el creciente peso en Estados Unidos de los hispanos es una gran oportunidad, pero ahora sabemos que en la segunda o la tercera generación los hispanos dejan de hablar español. Lo explica la profesora Kim Potoski.
Son los individuos, los nietos de migrantes que dijeron, yo sí puedo hablar en español una hora con usted para su estudio. ¿Cuántos son los que dijeron, I can't do that, sorry? Esa gente tendría quizás un 0 sobre 5 o un 1 sobre 5.
Hay muchos nietos, incluso hijos de los migrantes hispanos que no pueden hablar una hora en español. El peso demográfico de los hispanos en Estados Unidos sigue creciendo, son el 20% ya de la población, pero estamos constatando que pierden la lengua. El español es una lengua con gran peso en la literatura. Hay muchos premios Nobel, pero la literatura española traducida a otras lenguas ocupa el noveno lugar. El español tampoco es una lengua habitual en el mundo de la ciencia, ni de la ciencia teórica ni de la ciencia aplicada. El español es oficial en la ONU y en la Unión Europea, pero tanto en un sitio como en el otro, sobre todo en la Unión Europea, solo se utiliza el inglés, el francés y, si acaso, el alemán. Los que saben de esto, sin embargo, explican que hay dos campos para el desarrollo del español en los próximos años. Y uno de ellos está fomentado por la cultura popular.
Y por eso tú eres mi hermano. Prepárate.
Me gusta.
Allá tú.
Me gusta.
La telenovela, la canción latina, han hecho, por ejemplo, que el español sea muy fuerte. O sea, hay mucha gente que aprende español viendo telenovelas. Y el otro campo, además de la cultura popular, de desarrollo del español, es Internet. El español es la tercera lengua más empleada en Internet, después del inglés y el chino. Es también el segundo idioma más utilizado en las principales redes sociales del mundo, o sea, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y es muy probable que tenga todavía más futuro el español en Internet. ¿Por qué? Bueno, porque dicen los que saben de esto que dentro de poco ya no escribiremos en otra lengua diferente a la nuestra. O sea, si yo quiero publicar una investigación científica, no va a hacer falta que la escriba en inglés, porque las aplicaciones en Internet van a ser tan buenas traductoras que no será necesario, ya digo, recurrir a una lengua extranjera. Cada país, cada investigador escribirá en su lengua y se traducirá de forma automática. ¿El problema cuál es? el problema es que esta lengua hablada por 600 millones de españoles cada vez tiene menos estima por parte de muchos españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y varios accidentes y la lluvia complican el regreso por carretera de miles de españoles tras el Puente de Mayo. Hoy es fiesta no solo en Madrid, por ser el Día de la Comunidad, sino también en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer la situación a esta hora. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que corta en Girona la C31 en Castel Playa d'Aro, sentido Barcelona, con desvíos, eso sí, debidamente señalizados. Al margen de este incidente, lo más complicado en cuanto a retenciones en Cuenca, la A3 en Montalvo, sentido Madrid. También en Toledo, esa A5 en Valmojado, hacia Madrid capital. También dificultades a esta hora en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès, hacia Martorell. Ya en Vizcaya, la A8 en Musquis, hacia Santander. También en Zamora, la A66 en Benavente, en ambos sentidos. En Ciudad Real, la A41 en el entorno de Cañada de Calatrava hacia Ciudad Real capital. Y en Albacete, la A35 en Almansa, en ambos sentidos.
Y para conocer si un teléfono está infectado con Pegasus, el programa espía que atacó los teléfonos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, haría falta un análisis forense del dispositivo. Pegasus aprovecha errores de programación que pueden darse en cualquiera de los servicios de un teléfono sin necesidad de que el usuario haga clic en ningún enlace o descargue nada nuevo. Una vez dentro, acceden a todo lo que tenemos en el móvil. Aquí en la tarde de COPE, Antonio Fernández, experto en ciberseguridad, nos aseguraba que es indetectable.
Ellos detectan un fallo de seguridad y lo utilizan en su propio beneficio. Así que da igual lo que pongas, porque realmente estás dependiendo de una tecnología, en este caso iOS, de Apple, y luego un programa que es WhatsApp. Entonces, si yo detecto un fallo de seguridad en WhatsApp y no se lo digo a nadie, van a pasar mucho, mucho, mucho tiempo hasta que WhatsApp se dé cuenta que existe este fallo. Hasta entonces es indetectable.
Contamos que en Alemania, por primera vez desde el 21 de septiembre de 2020, no ha fallecido nadie por o con coronavirus en las últimas 24 horas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Es un gran dato de esperanza. Por primera vez hoy, desde el 21 de septiembre de 2020, las autoridades sanitarias alemanas no reportan ningún muerto con o por COVID. El Instituto Robert Koch advierte posibles retrasos en la transmisión de datos por el puente del 1 de mayo. Pero aún así, ese dato se sostiene en muchos de los Bundesländer. Desde el inicio de la pandemia y según la última actualización, la cifra de muertos asciende en Alemania a 135.461. La incidencia sigue bajando. Se sitúa en 639,5 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes 7 días, pero los síntomas son casi siempre muy leves. Ahora, las autoridades sanitarias, eso sí, no cantan victoria, anuncian la llegada en otoño de una nueva variante, un cruce entre Delta y Omicron, que llegará con síntomas más severos y es posible que vuelvan a ser necesarias las restricciones. Eso lleva a disfrutar aún más, si cabe, este paréntesis de normalidad.
Y hay polémica con el pasillo del campeón de Liga al Real Madrid, Luis Munilla.
Porque el primer partido tras conseguir el título es el próximo domingo ante el Atlético de Madrid y además en el Estadio Metropolitano. Ya ha habido jugadores rojiblancos como Oblak o como Jiménez, que públicamente han mostrado no estar muy por la labor de hacer el pasillo, pero acatarán lo que diga el club. Y en Deportes COPE Madrid hemos hablado con el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético, que es Alberto García.
El club debe hacer el pasillo. Yo creo que como entidad deportiva tiene unos valores y debería hacerlo. Pero eso no implica que la afición tengamos que hacerla. Sobre todo por el tema de la humillación. Es que, parece que se ha convertido esto en una humillación. Y nosotros desde la Unión de Peñas y como afición, pues no estamos muy de acuerdo de hacerlo. Creemos que el Madrid en otras ocasiones no ha sido igual de respetuoso con nosotros. Habrá gente que entre más tarde, habrá gente que no quiera verlo.
A las 9, cuando empiece el partido, ¿cuánta gente va a haber dentro del Metropolitano?
Yo creo que poca.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más, porque se cierra la jornada de Liga en primera con el Getafe Betis, precisamente a las 9, y en segunda con el Leganés Huesca a las 6:30 y el Valladolid Real Sociedad B a las 9 de la noche. Y en el Mutua Madrid Open, hoy han pasado ronda Alejandro Davidovich y han caído Pedro Martínez y Carlos Gimeno. Djokovic ya sabe que su rival mañana para el debut será el francés Monfils, mañana también debuta Carlos Alcaraz y el miércoles lo hará Rafa Nadal.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Ha parado de llover en el centro de momento. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. La Comunidad de Madrid entera está en aviso amarillo. Mucho ojo por tormentas y lluvia hasta las 10 de esta noche. Para mañana, mejor seguir teniendo a mano un paraguas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantiene el apoyo de las elecciones de hace un año, por lo que en los comicios de 2023 ampliaría su mayoría, incluso con un escaño más en la Asamblea de Madrid, según un sondeo de NC Report para La Razón. A dos días de cumplirse un año de su victoria electoral, en la que Ayuso se quedó a 4 escaños de la mayoría absoluta, la encuesta augura más del 45% de respaldo electoral para el Partido Popular. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, hora menos en Canarias. 2 de mayo, como estamos escuchando y contando, día festivo en 7 comunidades autónomas, día laborable en todas las demás. Y empezando semana en este lunes, hablamos de vivienda. Mira, el Euribor vuelve a valores positivos y encarece las hipotecas. Es algo que no sucedía desde enero de 2016. Después de años con referencias en negativo, el 12 de abril superó el cero. Se puso en un 0,05%. Bueno, ¿qué significa esto? Que los hipotecados con un tipo variable a los que le toque revisar su préstamo pagarán unos 390 euros más al año de media. Para un importe medio de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%, pues esa cuota mensual pasaría de unos 530 euros a 565. Bueno, es difícil saber qué ocurrirá en los próximos meses en el mercado inmobiliario, pero de momento, en este año, en este 2022, la verdad es que las ventas van disparadas, ¿eh? En enero se vendieron 50.000 viviendas. Esto es un 31% más que en el mismo mes del año pasado. Y en febrero, bueno, febrero ha sido el mejor mes en 14 años. ¿Qué tipo de viviendas estamos comprando los españoles? Bueno, hay que decir que se vende prácticamente todo, pero preferimos comprar obra nueva. En 2021 la compra de vivienda de nueva construcción subió un 40%, según el INE. Y dentro de la vivienda nueva, pues por ahorro y siempre que a alguien no le preocupe esperar, es verdad que mucha gente se plantea, por ejemplo, comprar sobre plano, una modalidad de la que hablamos aquí ya en esta sección hace unos días, o meterse en una cooperativa de viviendas. Esta segunda fórmula también permite ahorrar dinero, pero es verdad que la mayoría, yo creo que desconocemos prácticamente todo sobre esta fórmula. ¿Cómo se puede entrar a formar parte de una cooperativa de viviendas? Es más, ¿qué es realmente eso, una cooperativa de viviendas? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los pros, los contras? Bueno, lo vamos a explicar todo y lo vamos a analizar con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de BES, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, ¿qué es esta fórmula para comprar una casa? ¿Qué es una cooperativa de viviendas?
Bueno, una cooperativa, que seguro que el oyente lo conoce, es un tipo de sociedad. Existe la sociedad anónima, la sociedad limitada, existe la sociedad cooperativa. Entonces, la sociedad cooperativa, cuando es para viviendas, es una sociedad en la cual los socios de esta sociedad van a ser a la vez los que, aquellos a los cuales se les adjudica una licencia para construir, es decir, vas a edificar sobre plano, vas a ser socio de una empresa que es una cooperativa que va a erigirse como una promotora. Y por lo tanto, no solo te van a adjudicar la licencia para construir, sino que vas a ser el propietario, coincide el adjudicatario, ¿no?, aquel que le adjudican la licencia, con la propiedad. Por hacerlo fácil, es ser socio con otro conjunto de personas que todos están comprando la vivienda a la vez, crean una sociedad que van a hacer de promotores para ahorrarse todo el margen del promotor y, por lo tanto, construirán, pero en lugar de vender a terceros, se van a quedar cada uno de los socios, se va a quedar un piso.
Vale. ¿Cómo entra uno a formar parte de una cooperativa de este tipo?
Bueno, La pregunta entiendo cómo la fórmula legal o cómo te enteras. ¿A qué es lo que te
las
refieres?
Dos cosas. Pilar,
las dos cosas.
Primero, ¿cómo, bueno, cómo te enteras?
Bueno,
¿O soy yo el que digo, voy a hacer una cooperativa de viviendas y voy a contárselo a la gente que tengo alrededor?
Bueno, esta es una posibilidad.
Esto es una posibilidad.
Sí, vale. Tanto, sí, sí.
No lo sé.
Sí. Nacen que a veces hay alguien que dice, oye, mira, no encuentro piso, esto es imposible, ¿sí? Los precios, y mira, ¿sabes qué? Pues oye, ya pues con, a lo mejor pues con un conocido, con un amigo, con un familiar, dices, oye, ¿qué te parece si constituimos una cooperativa, empezamos a buscar gente como nosotros, de manera que podamos acceder a un piso dentro de unos años, cuando lo construyamos más económico. Pues esto te suele llegar a través de familiares, de conocidos, puede que haga un anuncio, pero en general suele ser un boca a oreja. Otra opción a veces puede ser una constructora. Hay constructoras que lo que hacen es, igual que tienen proyectos para una promotora, que es la que promueve un inmueble, de vez en cuando dicen, oye, pues mira, he encontrado un buen solar, he encontrado un buen terreno, oye, este estaría muy bien para crear una cooperativa, y entonces empiezan a buscar posibles cooperativistas, y entonces les dicen que creen una cooperativa, y ellos son los que de alguna manera pues proponen esto a terceros. O sea que existen todo ese tipo de fórmulas.
Vale, pero imagínate ese primer ejemplo que decía yo, ¿no? Pues como no encuentro la casa ni puedo pagarla, pero hay un buen terreno, pues ¿por qué no me hacemos la sociedad entre unos cuantos y nos ponemos a construir? Pero vamos a ver, yo no sé nada, no sé si alguien del grupo sabrá algo de cómo se hace eso, ¿no? Cómo se promueve pues una cooperativa de viviendas, una promoción, cómo se compra un suelo, si se contrata a un arquitecto, si no. Es decir, luego esto se cede a alguien que sepa de esto, a un gestor, ¿cómo se hace?
Sí, porque todo el mundo tiene su trabajo y todo el mundo tiene sus cosas y nadie puede estar dedicando todo el día esto, que es muchísimo trabajo, ¿no? Hay que encontrar a lo mejor un terreno, efectivamente, hay que comprarlo, hay que negociarlo, hay que adquirirlo, muchas veces a lo mejor hay que pedir la licencia, o en otros casos puede ser que la vivienda ya sea de una constructora, el terreno sea de una constructora, y entonces se llega a un acuerdo para construir a través de la cooperativa. Hay muchas fórmulas. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Existen lo que se llaman gestoras. Son gestores que son empresas que se dedican a gestionar esto. A veces es la propia constructora, pero existen unos especialistas que gestionan todo este proceso que va a durar años, y por tanto sería un poquito, para que se entienda, como la gestora sería como un poco para que nos entendamos, el director general de esa sociedad, ¿eh? Es decir, sí. Es como si tú y yo, Pilar, Fernando de Aro, nos ponemos con todo tu equipo de producción, hemos encontrado un terreno, decimos, oye, vamos a nosotros a montar una cooperativa, lo tenemos que encargar a alguien que dirija esa sociedad, ¿no? Y eso es la gestora. Y a partir de aquí es como se pone en marcha. Hay gestoras que ya existen, entonces si vas a escoger una gestora existente, que se pueden encontrar fácilmente, hay que verificar un poquito su historial, qué otros proyectos han realizado, que lo hayan hecho bien, que lo hayan gestionado bien, y a partir de aquí, cuando encuentras a alguien de confianza que tiene un buen historial de promociones inmobiliarias, pues ya le puedes ceder toda la gestión de la cooperativa que has constituido.
¿Y por qué a una constructora le va a interesar ser gestora de una cooperativa si sacaría más dinero probablemente haciendo la promoción ellos mismos y vendiendo los pisos?
No necesariamente, porque la constructora va a querer el margen de construcción. Pero si hay es una operación en la cual va a haber una promotora, el margen de la promoción se lo lleva a otra, la promotora, no la constructora. Entonces, en este caso, la constructora le da igual, lo que quiere es edificar. Y dice, bueno, pues el margen de la promotora se lo quedan de alguna manera, o es el descuento que van a tener los cooperativistas, pues yo tengo una promoción inmobiliaria que los promotores van a ser los compradores finales.
Vale, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es decir, yo decido decantarme por esta fórmula, las personas que normalmente lo hacen, ¿no? ¿Por qué es?
Ahorro, de entre un 20 o 30% de ahorro en el piso.
¿20 o 30%?
Claro, sí, fácilmente, dependiendo, claro, dependiendo de dónde edifiques, con qué calidades, etcétera, pero todas las estimaciones te puedes ahorrar entre 15, 20, hasta un 30%, que al final es el margen de la promotora. O sea, normalmente esto, Pilar, es la promotora, que es la que promueve, que es la que se queda todo el riesgo, y hay una constructora. En este caso no hay promotora. Entonces, al no haber promotora, los promotores son los propietarios, los futuros propietarios en forma de una sociedad que hacen entre todos, y todos son socios y todos tienen la misma participación. Si somos 20 futuros vecinos, cada uno pues un 5%, y juntos tenemos el 100% del capital de esta cooperativa, y por lo tanto vamos a ser promotores y nos vamos a ahorrar el margen de la promotora.
Vale, cuando hablábamos de comprar o no una vivienda sobre plano, y también hablamos de los pros y los contras, dijimos que una de las ventajas era las formas de pago, ¿no? Si no tenías una cantidad inicial muy importante, por ejemplo, para comprarte una una vivienda, que normalmente para pedir una hipoteca necesitas mínimo un 20%, ¿no? Depende del banco, para que te concedan la hipoteca. En estos casos ese pago inicial era más pequeño y te permitía, ¿no? Pues entrar en este caso en una cooperativa. En este caso, ¿en la cooperativa también es lo mismo?
Exactamente igual, Pilar, aunque parezca mentira, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque normalmente se va a ir pidiendo desembolsos, por supuesto, y además muchas veces, incluso para la concesión de la licencia, para los primeros pagos, etcétera, al principio hay que hacer desembolsos. No habrá que desembolsar más de un 20% antes de que te den las llaves, y el resto se hace con hipoteca. Es decir, al final la cooperativa ha encontrado un solar, tiene todo un proyecto, la gestora también le da un proyecto con el cual se solicita una licencia, y a partir de la concesión de la licencia se empieza a constituir hipoteca, y entonces con la hipoteca otorgada por el banco, pues la cooperativa va construyendo y se van absorbiendo los primeros pagos con el 20% de lo que van aportando todos los socios, los futuros propietarios, todos los futuros vecinos, y el día de la entrega de llaves, pues entonces ya la hipoteca, cada uno se queda a su parte correspondiente y ahí acaba la operación.
Vale, ¿cuáles son los riesgos? ¿O en qué tenemos que fijarnos si nos metemos en una sociedad de este tipo, en una cooperativa de viviendas?
Pues es muy fácil. ¿Verdad que al final los cooperativistas están haciendo de promotores? Pues los riesgos que tendría un promotor. El promotor, cuando te dice, oye, mira, te vendo este piso sobre plano, y te dice, pues 300.000 euros, me lo invento, 400.000 euros. Bueno, pues a partir de aquí ellos se la juegan. Si luego le suben los precios de los materiales, etcétera, tú ya tienes firmado sobre plano la compra y el riesgo es de la promotora. Aquí los cooperativistas son promotores, por lo tanto empiezan a construir, pero si suben los materiales a mitad de obra, el precio que todos más o menos habían previsto entre todos que podría costar ese inmueble, pues puede subir, y ese riesgo se lo quedan los cooperativistas, porque son los que de alguna manera están promoviendo la vivienda, no se lo va a cargar la constructora. A plazos más largos, normalmente son plazos más tediosos, porque pues hay más gente, todos los vecinos tenemos que tomar decisiones, tendremos que tener reuniones, se tiene que ir avanzando como si fuéramos socios, y a veces pues eso puede ser una cooperativa, pues 100 futuros propietarios. Entonces, bueno,
que tienen que ponerse todos de acuerdo.
Pues claro, se tienen que hacer muchas veces hacer votaciones en función de los problemas que se va encontrando toda construcción de unas viviendas, ¿no? Por lo tanto, suele ser plazos más largos, y luego, pues bueno, claro, tienes que ir aportando un dinero a cuenta con una cierta incertidumbre, pero bueno, igual que en la compra sobre plano, pues hay garantías.
¿Qué garantías?
Mira, hasta la concesión de la licencia no, pero a partir de que se concede la licencia, todos los pagos tienen que estar avalados. Y esto es muy importante. Es decir, incluso aunque seamos todos socios, la propia cooperativa, a través de la hipoteca, avala a todos los socios. O sea, nosotros podemos ir haciendo pagos, pero todo lo que pagamos queda avalado por la propia sociedad, y que a su vez lo está avalando con la hipoteca, ¿no? Y por lo tanto, tienes garantías de que una vez se conceda la licencia, hasta entonces tú has adoptado un cierto riesgo, porque claro, tú has puesto, imagínate que pones un dinero y no se acaba concediendo la licencia, pues eso sí que lo pierdes, es el riesgo como si fuera un pequeño emprendedor, ¿no?
Claro.
Pero una vez concedida la licencia, pues ya se puede avalar todas las cantidades, porque ya con licencia a mano, pues los bancos financian.
Bueno, estamos hablando, por tanto, de un ahorro de entre 20 y 30%, como decimos, en el precio final de una vivienda, que es muchísimo, aparte de la facilidad de poner unos pagos iniciales que son más pequeños, ¿no? Para gente que no tenga a lo mejor tanto dinero ahorrado. Estas son las ventajas. Pero bueno, también con esos inconvenientes de los que estamos hablando. ¿Qué pasa si yo me quiero salir de la cooperativa en mitad del proceso? ¿Podría?
Sí, puedes. Pero, bueno, normalmente esto ya los propios estatutos entre los cooperativistas ya se regula, pero normalmente la ley, que es una ley que legisla todo esto, te dice, y es prácticamente todos los casos, que si tú quieres irte, te puedes ir, pero encuentra otro socio.
Decir, tienes que encontrar a alguien que te sustituya.
Exactamente, dices, oye, yo me quiero ir de esta promoción, entonces dicen, bueno, encuentra otro socio que se quiera adherir a la cooperativa, y por tanto, entonces a ti se te devuelve todo lo que hayas pagado. Si no encuentras otro socio, según la comunidad autónoma, según cada normativa, aproximadamente a los 3 o 5 años, entre 3 y 5 años, puedes solicitar la devolución. Por lo tanto, claro, sí que es un compromiso decir, bueno, me meto en esta aventura. Realmente tiene un puntito de emprendedor, ¿eh? Es decir, al final tienes un cierto riesgo, porque estás renunciando a comprar otra vivienda, vas a ir haciendo desembolsos y has de estar bastante seguro que es, bueno, que va a ser un buen asunto, y que si por lo que sea quieres interrumpir, pues puede haber más gente interesada haciendo cola en esa promoción.
Entonces, y si ya comparamos solamente, por ejemplo, el comprar una vivienda sobre plano con como hacíamos el otro día y explicábamos, y comprarla a través de una cooperativa de viviendas, ¿cuáles dirías que son algunas de las diferencias? Porque se parecen mucho, pero así como, aparte del concepto, ¿no?, de que tú eres un socio de esa cooperativa y el propio promotor, pero me refiero a nivel práctico, de ventajas e inconvenientes.
Mira, a nivel práctico, bueno, primero el dinero. Normalmente, sobre el plano, te ahorrarás un 10-15, en cooperativa de viviendas te ahorrarás entre un 20 y un 30. O sea, esto es la primera.
O sea, más ahorro.
Claro, y la segunda es que en el primer caso, sobre plano, todos los riesgos de subidas de precios, problemas, retrasos, etcétera, se los come la promotora. En el segundo caso, tú eres un emprendedor, eres un socio. Si hay retrasos, si hay problemas, etcétera, tú ahí concentras un riesgo como si fueras el promotor. Eso yo te diría que es la principal diferencia.
O sea, mucho más ahorro, pero más quebraderos de cabeza.
Pero más riesgo, sobre todo más riesgo, sí.
Oye, pues ya creo que está bastante claro. Es otra de las fórmulas que también utiliza mucha gente, claro, para comprar vivienda, para tener acceso a la vivienda. Pues Fernando Trías de Bes, como siempre, nuestro profesor de economía de bolsillo, siempre tan didáctico. Gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Es momento ya, en la tarde, para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Pues sí, Pilar, buenas tardes, porque ¿cómo está el precio de todo? Del gas, de la compra y hasta de los seguros. Pero bueno, con eso último lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua. Porque con la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Así que ya estás tardando en llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es La Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
De lunes, comienzo de semana, festivo para muchos. Cuidadito en la carretera, que además con la lluvia, sobre todo con estas trombas de agua repentinas, que son súper peligrosas, ¿verdad? Que no sabe uno, porque es que pasas de ir tan normal a no ver nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, máxima prudencia y cuidado, escuchando la radio y con calma, ¿no? Y los oyentes de la tarde, y lo estamos comprobando, sí que ponen nombres a diversos objetos. Incluso creo que a plantas, Rosa Rosado y
pues
Fernando,
mira,
a ver.
A plantas, incluso alguna figurita de estas que tenemos por casa, mira.
Hola, gente. Pues yo le pongo nombre a las plantas. Tenemos un Diego, una Esperanza, Jolín, Fiona, Valentín, Valentina y unas cuantas más. Y luego una figurita que me compré de cristal, es un pequeño pulpo azul al que llamo Octavio. Pues nada, venga, un abrazo y feliz lunes.
O sea, ¿ha dicho que le llama Diego a una planta?
Sí.
¿Y cuando
sea un poto? Por ejemplo, digo.
Puede ser, perfectamente.
Ya.
¿Por qué? ¿Qué ibas a decir?
No, que me gustaría saber cuándo es masculino o femenina la planta. Porque claro, si se llama Diego es una planta masculina.
No es lo mismo una orquídea.
Que esa femenina.
Que un poto.
Y el poto masculino.
O un ficus.
Un ficus es masculino también.
No lo sabemos, pero sonarte no, te suena
hay,
a masculino.
Hay árboles que son femenino y masculino, ¿eh? Pero yo las plantas...
No, vamos a poner en Google el sexo de las plantas, a ver qué nos sale, que yo no me acuerdo de
eso. Vamos a ver, hay especies de árboles que son masculinos y femeninos para la polinización, otros son... ¿cómo se llama? Que tienen las dos capas, o sea, sí, los dos sexos en el mismo árbol. Pero esto lo puede explicar algún...
algún oyente seguro.
Algún oyente que nos está escuchando.
Entendido de estas cosas.
Y si no, está oyente que nos explique por qué una planta se llama Diego y la
otra
se llama...
Bueno, pero a lo mejor le pega, ves una plantita y dices, mira, me parece que...
Tiene personalidad masculina.
No lo sé.
Bueno, es que nos cuente, que nos
esto
cuente.
Esto es muy subjetivo.
Ya.
Claro.
El ficus se llama Diego, venga.
Claro. No todos los objetos que nos encontramos en nuestro día a día son susceptibles de recibir un nombre propio. Diego, pues Diego para la planta, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí pasa mucho, por ejemplo, con las motos y con los coches.
Pues yo en el tema de los nombres, yo tengo una moto y le llamo mi niña. No sé por qué, pero le llamo mi niña. Y he comprado también un coche y le llamo Merchi. O sea, es un Mercedes, entonces le digo... Voy a coger la Merchi, me voy con la Merchi a tal sitio. Y eso es femenina. El nombre que le pongo.
¿Sí? ¿Has visto? ¿Eh? Su coche Mercedes es femenino.
Bueno, claro, porque es Mercedes.
La Merche, claro.
Es la Mercedes. Hay idiomas donde los coches son femeninos.
Pues mira, de Mercedes, Merche. Bueno, suponiendo que son Mercedes, igual no son Mercedes.
No, ha dicho
Mercedes. Mercedes. Ah, vale, Mercedes.
Se va con la, claro, la Merche y la Mercedes. Sí, sí. No, el Mercedes, ¿no? La Merche.
La Merche. Y muy vamos bien a ver quién es Laurita.
Buenas tardes, gente. Le hemos puesto nombre tanto a mi mujer como yo a la señorita del GPS. Y le hemos puesto Laurita. Y mantenemos un triángulo amoroso con nuestra Laurita, que es como una hija nuestra. Y además la alabamos muchísimo y cuando nos lleva al sitio, no, esos sitios que uno no tiene ni puñetera idea, y sigues fielmente el GPS, pumba, y te dejan la puerta. Pero qué lista es mi Laurita. Madre mía, cómo nos trae nuestra Laurita a todos los sitios. Es como una hija que nos ha salido. Lo único que tiene muy poca conversación y una voz un poco sincopada, pero la verdad es que la queremos muchísimo y nos ha llevado mil sitios. Muchas gracias, gente.
Claro, solo está utilizando Google, pero vamos, hasta el final, porque bueno, no sé si el navegador es de Google.
Luego lo igual, coges
no,
cariño, el navegador lo usas tanto ya, que pero al final si
dices,
le pones
si tú le haces halagos a Laurita, seguro que hay un sistema de inteligencia artificial que está escuchando en el móvil tu entusiasmo por Laurita. Es así.
Sí, sí, es así, es así.
Sí, sobre todo si el navegador es de Google. Otros navegadores, no sé, pero el de Google lo escucha todo.
Estás, o sea, muy profundo tú esta tarde, Fernando.
No, muy profundo no. Es que estas cosas funcionan así.
Sí, pero bueno, que este señor lee eso. No,
un día de esto,
este señor está con Laurita.
Un día de estos van a poner el navegador y va a decir, aquí está Laurita. Ya verás.
Sí, sí.
Ya verás, verdad, se va a presentar. Está Laurita puesto el servicio.
Ya verás qué susto.
Ya verás tú qué susto les van a llevar. Porque seguro que hay un algoritmo que está
mejor
escuchando.
Mejor no pensar esas cosas, Fernando.
¿Eres de los que le pone nombre a las cosas, a los objetos que te rodean o que usas a diario? No sé, a los electrodomésticos, a los coches, a las motos que han salido por aquí, a las plantas. En fin, ¿qué queremos que nos
las
lo cuentes?
Las plantas son seres vivos, no son objetos. La planta es más fácil poner nombre, sí.
Es verdad. Pues @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506. José Rasti es profesor titular de psicología en la Universidad de Oviedo y Marino Pérez, catedrático de psicología clínica en la Universidad de Oviedo. Han escrito un libro con este título interesante, Nadie nace en un cuerpo equivocado, pues con ellos hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis?
Es increíble que, sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos,
alguien cuelga publicaciones y redes sociales, aconseja sobre todo al otro miles, millones de seguidores que intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgos corremos al creernos lo que dicen?
Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en Web y App.
Por si no te habías enterado.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es el título de un libro que ya es una provocación después de los últimos debates que estamos viendo sobre la disforia, sobre el tratamiento que requiere una identidad transexual. Lo han escrito José Errasti, que es profesor titular de psicología, y Marino Pérez, que es catedrático de psicología clínica. José Errasti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Marino Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han escrito, saben ustedes, un libro políticamente incorrecto, ¿no, José?
Bueno, a lo mejor no tanto como pudiera parecer en un primer momento, ¿verdad? Efectivamente, nosotros éramos conscientes de que el libro podía ser muy polémico y podía despertar muchas opiniones a favor y en contra, pero por ahora la repercusión está siendo abrumadoramente positiva, ¿no?, en este sentido. Con lo cual, bueno, estamos encantados y a lo mejor luego, al final, la gente no está tan en desacuerdo como la opinión publicada nos pudiera indicar.
Ya,
¿no?
ya. Nadie nace en un cuerpo equivocado. ¿No existe la disforia, Marino?
Sí, la disforia existe, ¿no? Existen personas pues que están descontentas o incongruentes con su sexo, ¿no? Que tienen pues un sentimiento, una percepción de una identidad que no encaja a lo mejor con su cuerpo natal, ¿no? Pero lo que nosotros discutimos no es que exista o no exista la disforia, sino cómo esta ha de entenderse, ¿no? En contra de una ideología que sostiene que la disforia es un fenómeno natural que el sentimiento pone de relieve y que lo que la sociedad debe hacer, los padres, los profesionales en el colegio, lo único adecuado que deben hacer es apoyar sin averiguar, sin analizar nada más acerca de lo que le pueda pasar a un niño o una niña, porque la disforia de género se está empezando a dar en la infancia y en la adolescencia. Es un fenómeno nuevo en este caso, ¿no?
Habla Marino de una ideología parece acrecentar los fenómenos de disforia. O sea, si no hubiese esta ideología, ¿habría muchos menos casos?
Sin lugar a dudas. Hay una ideología de tipo individualista, sentimentalista, subjetivista, que te anima constantemente a tomar tus propias emociones como el único criterio de realidad que existe, ¿no? Nosotros no discutimos de ninguna manera la experiencia que padecen estas personas, cuyo sufrimiento es indiscutiblemente real y nadie lo pone en duda, pero sí intentamos ver cuál sería la explicación óptima, no una explicación ideologizada, a remolque justamente de este, de estas características individualistas y subjetivistas que vemos por todas partes, y que probablemente de ella se derive la mejor forma de intervenir que podamos, ¿no? Y no tal la forma en cómo se está interviniendo en la actualidad, que nos parece que no es la más adecuada.
Marino, dedican en el libro un capítulo a la teoría queer y al pensamiento de Judith Butler. Bueno, seguramente hay mucha gente que nos está escuchando y que no sabe qué es esta teoría queer. ¿Cómo se puede explicar en pocas palabras, explicar en qué consiste y sus efectos?
Bueno, la teoría queer se basa en una filosofía que se llama filosofía postmoderna, que descree de la ciencia, de los conocimientos científicos, que entiende que los conocimientos científicos son igual que otro conocimiento cualquiera, que no confía en la, digamos, en la verdad. Es un fenómeno que se incluye dentro de la llamada pues posverdad, donde se entiende que los sentimientos son el criterio de verdad. Y entonces lo que uno sienta, lo que una niña o una adolescente sienta acerca de que quiere ser o se siente en niño o chico, pues se toma como fundamento, como digamos como una verdad por encima de pues de otros conocimientos científicos, biológicos o psicológicos, ¿no? Y ciertamente pues confunde mucho a la gente porque tergiversa la ciencia y pone también o se separa de las ayudas profesionales, psicológicas, psiquiátricas, que podrían ayudar a esas personas, ¿no?
José, tradicionalmente se ha dicho el hombre es o varón o hembra. Ahora si dices eso te llaman binario. ¿Sigue siendo el hombre varón y hembra?
Sí, vamos a ver, el sexo humano es binario. En general, el sexo en el mundo animal, salvando pocas excepciones, ya, es binario. Está basado en el par fecundar y gestar. De tal forma que las personas o bien ejercen la función de fecundar o bien ejercen la función de gestar. No hay términos medios, no hay personas intermedias que gesten un poco y fecunden.
¿Y el género? Un poco.
El género,
que es cultural, ¿no?
Claro, exactamente, ahí está la clave. El género, por el contrario, es un continuo, eso sí que es un continuo. Hay un estereotipo femenino límite, digamos, extremo, otro estereotipo masculino límite extremo, y entre esos dos extremos hay toda la casuística que queramos colocar, y de hecho no, nadie está en los extremos, o sería difícil encontrar una persona ya que se ajuste al 100% a un lado o a otro. Todos estamos en algún punto intermedio, todos somos transgénero.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? De que nadie se ajusta al 100% al estereotipo de su sexo, ¿verdad? Yo soy varón y desde luego no me ajusto en absoluto al 100% del estereotipo masculino.
Cultural, digo.
Cultural, exactamente. Sí, sí. Aquel que dice pues que los varones deben ser activos, trabajar fuera de casa,
gusta tomar la iniciativa,
le gusta el fútbol, etcétera, ¿no? Nadie es ni Barbie ni Ken. Todos estamos en medio, y como nadie se ajusta al 100% al estereotipo del sexo, todos somos en cierta medida transgénero, ¿no? No tiene nada de especial. Todos somos fluidos, esta es la cuestión. Nadie es binario en el estereotipo, todos lo somos en el sexo.
Ya. Marino, se subtitula el libro Miseria de la identidad de género. ¿Cuál es la miseria de la identidad de género?
La miseria es utilizar la ideología y la subjetividad, los sentimientos como criterio de verdad, y pasarse por alto pues la ciencia, los conocimientos científicos, lo que nos dice la biología, lo que sabemos después de Darwin, es que efectivamente pues existen dos sexos en todos los mamíferos, incluyendo los humanos. El arcoíris se da en el género, como estábamos comentando antes, y eso se pasa por alto, ¿no? Las diferencias sexuales se redefinen por el género. El género arrasa, por decirlo así, esos conocimientos científicos. Y por otro lado, están excluidas las ayudas profesionales, psicológicas,
sí,
para los niños o adolescentes que tengan disforia de género, que ciertamente es un problema muy real. Un problema, no quiere decir que sea una enfermedad, pero es un problema muy real que están teniendo pues niños y adolescentes, y está prohibida incluso por ley pues las ayudas psicológicas que trataran de explorar y tratar de entender cómo el niño ha llegado a tener esa disforia de género,
ya.
¿No? La disforia de género es real, pero nosotros no planteamos cómo ha llegado a ser real.
José Ras y Marino Pérez Álvarez, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Si hay una noticia que está marcando la actualidad en este día, en este 2 de mayo, sin duda, es esta.
Se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.
Metidos como estamos todavía en el jaleo del caso Pegasus, ese posible espionaje a políticos independentistas catalanes, esta mañana saltaba la noticia confirmada por el Centro Criptológico Nacional, la daba a conocer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los hechos ya han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por la Abogacía del Estado y, aunque se desconoce su autoría, el gobierno dice que se trata de un ataque externo, porque en España todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. Bueno, a la espera de conocer más detalles del caso, son muchas las dudas, ¿no?, que nos genera este software espía creado en 2010 por una empresa israelí. Aquí en la tarde hemos hablado con Antonio Fernández, experto en ciberseguridad.
Hay gente muy buena en esa empresa y lo que han desarrollado son exploits, es decir, explotan vulnerabilidades, por ejemplo, de WhatsApp, que tú, sin darle clic ni nada, eres infectado. Es decir, es totalmente indetectable en un principio.
Y además de indetectable, es que la lista de cosas a las que se puede acceder con este programa espía no es precisamente corta.
Tiene acceso al micrófono, tiene acceso a la cámara, tiene acceso a la geolocalización de tu dispositivo, a todo. O sea, es como si te pusiesen una sonda en tu bolsillo que espía todo tu alrededor y lo que tú realizas dentro del teléfono. Esto incluye las llamadas que hagas por telefonía normal o incluso aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Viber. O sea, también grabaría lo que pasa por ahí.
Vamos, que si Pegasus entra en tu teléfono móvil, nos controla, te controlaría absolutamente todo. Solución ahí, pero a cambio de estar prácticamente incomunicado.
Aunque pongas el más alto cuidado y protección, tú no puedes evitar que esta gente detecte un fallo desconocido y accedan a tu teléfono. ¿Qué tendrán que hacer? Pues no tener ni WhatsApp, ni Telegram, ni contestar SMS. Sería un móvil sin nada.
Sin nada, imagínate, ¿no? Hace mil años había estos móviles sin nada, pero es que ahora ya no estamos acostumbrados a este tipo de teléfono móvil. Bueno, aunque no seamos conscientes, atención, porque los ciberataques son mucho más comunes de lo que parece. De hecho, España es el país europeo que más ciberataques sufrió el año pasado. Hablamos de más de 50.000 millones y superamos con creces los de otros países como Italia, Francia o Alemania. Cifrar el ordenador o entrar en nuestro teléfono para pedir un rescate, para tomar el control de la cámara o conseguir tus claves o tus datos para venderlos es el objetivo de los ciberdelincuentes. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero más de 50.000 millones de intentos de hackeo, pero es que eso es una barbaridad. Sí, ¿qué cifra es esta?
Es una barbaridad y cuando la hemos conocido pues nos ha sorprendido a todos. Pero debemos tener en cuenta que hablamos de hackeos o entradas en nuestros dispositivos de todo tipo, es decir, desde la instalación de unas cookies que recuerdan los sitios por los que hemos navegado y, por ejemplo, los objetos que hemos visto para comprar, como la instalación de programas maliciosos, como programas espía, virus o el llamado phishing famoso, que es decir, se hacen pasar por una institución de nuestra confianza mediante un correo o un SMS y nos piden nuestras claves y contraseñas.
Pues sí, hemos recibido, ¿no?, algunos de estos que nos ha tocado, yo que sé, un premio en las últimas semanas de algunas empresas de transporte avisando de la llegada de un paquete que desde luego nosotros no hemos pedido. Yo creo que todos estamos ahí, ¿eh?
Sí, sí, han saltado las alertas. Esos mensajes, Pilar, suelen llegar con faltas de ortografía y sin el logo real de la entidad. capaz, como ha ocurrido, como bien decías, en las últimas semanas, con un supuesto mensaje que ha llegado incluso de Correos. Mm. Y tenemos que llamar la atención y tenemos que decir que deben tener cuidado con un supuesto correo de Hacienda, de la agencia tributaria, que está solicitando datos bancarios e incluye la descarga de diversos archivos.
Jolín, es que hay que estar súper vigilante con todo, porque es que, como tú dices, Susana, cualquiera de nosotros puede ser víctima de este tipo de hackeo.
Pues claro que sí. Fíjate que los expertos lo llaman ataques de ingeniería social, porque muchos, la mayoría, son ataques con poca base tecnológica y confían en la psicología de los usuarios. Llegan a controlar nuestro equipo, acceden a toda nuestra información. Vamos a escuchar a Manuel Sánchez Rubio, que es director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja.
Puede haber desde pedirte un rescate porque te han cifrado todo el ordenador, cosas mucho más banales, pues como saber tus gustos en función de por qué páginas has ido navegando o qué zapatillas has visto en determinada página web.
Bueno, Susana, es que esto nos ha pasado a todos también, claro. Que dices, claro. Oye, pero ahora me he mirado esto y ahora tengo publicidad de esto por todas partes, ¿no? Yo qué sé.
Sí,
¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué debemos y no debemos hacer? ¿Cómo nos podemos proteger?
Pues mira, algo tan sencillo como un clic donde no debemos darlo puede dar entrada a los delincuentes informáticos. Es cierto que hay mensajes que nos hacen sospechar, pero hay otras puertas de entrada. La base es desconfiar de cualquier comunicación que no hayamos solicitado y jamás descargar un programa que nos sugieren, nunca pinchar en un enlace que nos llega en esas comunicaciones. No debemos obsesionarnos, pero sí debemos tener lo que llaman sana desconfianza.
Ante cualquier tipo de banner, de ventanita que te abran, después para poder continuar tiene que aceptar aquí o tiene que bajarse este programa. No. Además no le voy a decir ni sí ni no, porque se puede programar un sí para que sea un no y un no para que sea un sí. Simplemente me voy a la ventana en la parte superior derecha que hay una X, quito la ventana y ya está.
Fíjate hasta dónde llegan, sí, no contestar ni sí ni no. Madre. Es decir, hay que cerrar la ventanita directamente.
Pues saber esto también es muy importante, Fíjate, no, nada de sí o no, nada. Directamente cerrar la ventana, porque pueden estar programados para que saber que tú vas a decir no y entonces entrar. En fin, bueno, así nos podemos proteger, pero ¿hay alguna manera de saber si nuestro móvil ha sido hackeado? Es decir, que los ciberdelincuentes han conseguido su propósito.
Hay pistas. Por ejemplo, si el móvil se ha ralentizado, hemos notado que se ralentiza en poco tiempo, o que la batería se agota antes de lo normal, o que aumenta el consumo de datos. Esto es una cosa que debemos mirar, Bueno, pues son señales de que el móvil está trabajando más, aunque nosotros no lo sepamos, aunque no estemos nosotros actuando directamente con el móvil. Y hay algo más evidente, que es cuando intentamos ir a una web y se carga otra. Debemos sospechar clarísimamente.
Vale, oye, pues de verdad, es que no es para volverse paranoicos, como tú dices, pero más nos vale tener cuidado, estar vigilantes, porque el peligro acecha por todas partes, ¿no? Y el tema de los espías, fíjate cómo está, además de calentito todo. Susana,
además, muchas gracias. Además, Pilar iba a decir que es que se nos va el dedo, muchas veces.
Sí, no, es que lo haces casi de forma inconsciente, o te equivocas, sí. Que a veces nos pasa, vas ahí tanto te prisa quitando cosas y muchas veces haces lo que no debes y lo haces al revés. Susana Moreo, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, gracias.
No es el caso de los oyentes de la tarde que no se equivocan cuando nos envían esas notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-150602. También ya sabéis que nos podéis escribir a @latardecope o a facebook.com/latardecope. ¿De qué hablamos hoy con la gente? Pues hablamos de nombres, pero de esos nombres que hay gente que sí le pone a objetos inanimados, también a plantas que son, como decía Fernando, seres vivos, pero que también es muy raro, ¿no?, que tengan nombre. Yo es que estoy intentando recordar, pero no soy muy de poner nombres a las cosas, que me suene a mí, vamos, a lo mejor. No, pero es verdad que conozco gente que sí, enseguida tiene esa cosa de ponerle nombre. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué historia tiene ese nombre? Buscamos gente que nos lo cuente esta tarde, Rosa.
Pues sí, les ponemos nombre porque eso facilita nuestra interacción, nuestra confianza en ellos, en los coches, por ejemplo. Nos estáis hablando de muchos nombres curiosos que tienen una historia importante detrás.
Buenas tardes, gente. Pues sí, uno fue un Seat 600 blanco que compramos a medias mi padre y yo hace 54 años, nos costó 60.000 pesetas. Entonces, a ese le puse el Medialegua. Puse el Medialegua porque en mi pueblo había un borrico que le daban, tenía ese nombre, porque te pusieras como te pusieras, solo andaba eso, media legua, 2 kilómetros y medio más o menos. Entonces, bueno, pues cuando me compré el coche, pues me dio por poner ese nombre. Y la verdad es que no hizo honor al apodo porque jamás se paró. La parte fue en la que aprendí a conducir, lo cual me hace quererle muchísimo.
Pues menos mal.
El Medialegua. Pero yo me pregunto, cuando tú te referías, voy a coger el coche, en vez de decir voy a coger el coche, voy a coger el Medialegua.
Claro, como decía antes el oyente, me voy con la Merchi.
Bueno, sí, lo
de. Me voy con la Merchi por ahí de paseo.
Con la Merchi.
Claro, me voy con la Merchi. Bueno, vamos al apartado de nombres genéricos.
Buenas tardes, gente. Mira, pues hay algo que le hace mucha gracia, sobre todo a mi mujer, es cuando cojo y llamo a lo que son todos los apliques en general del cuarto de baño o todas las herramientas que tenemos en la cocina, les llamo apechusques. Y es que le hace muchísima gracia. Yo no me complico la vida y a ella le hace gracia. Así que ahí andamos. Buenas tardes, gente.
Ahí andamos.
Pero ¿cómo que apechusques?
Apechusques.
O sea, pero apechusques en general.
Oye, está complicado el nombre, ¿no? Apechusques.
¿Apechusques? Pero a lo que yo llamo chismes. Quiere decir, cuando no te sale una palabra para denominar algo que no sabes cómo llamarlo y al final te sale chisme.
Chismes maravilloso.
Chismes del baño, porque no te sale la palabra toallero, no te sale tal y tal. Apechusques. ¿Existe? Apechusques.
Posiblemente.
Voy a mirar, a ver.
Yo soy más de chisme. Chisme.
Ya,
me vale
que es
para
bastante
todo.
Más vulgar, todo sí, hay que sí, decirlo. Sí, sí, apechusque, espérate, que apechusque existe.
¿Te digo yo?
Claro, definición, trasto, herramienta, utensilio, aperos utilizados en las labores del campo.
Pues seguro que está mejor.
Malestar repentino que puede complicarse. ¿Has visto?
Seguro que está mejor usado que chisme.
Que me da una pechusque.
Pues eso también lo he escuchado yo, ¿eh?
¿Sí? Que me da una pechusque. Bien chulo es. Bueno, y además con palabras originales, ¿eh? Que está muy bien. Los oyentes de la tarde nos cuentan a qué le han puesto nombre. ¿A qué cosa? ¿A qué chisme? ¿A qué apechusque le han puesto nombre?
A tu coche, al GPS, ¿no? Que antes no conocíamos a Laurita.
¿Qué nombre y por qué? Bueno, pues notas de voz, como digo, al 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, piscina desmontable Best Way de 3,66 metros de diámetro con escalera y filtro incluidos por solo 299 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es.